Hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mamas y estamos en el mes de concientización en el cáncer de mama. Como estábamos charlando hace un ratito con Oscar, en nuestro país, que es el segundo con mayor incidencia de mortalidad por cáncer de mama en América, mueren alrededor de 5.600 mujeres por año por cáncer de mama. Y el problema es que el cáncer detectado en forma temprana, o sea, precozmente, chiquitos, menores de un centímetro, tienen una probabilidad de curación de hasta un 90%, Oscar. Así que bueno, la tenemos en línea a la doctora Verónica Sanchotena. Es médica cirujana, es certificada en patología mamaria, es médica de planta del Hospital Marie Curie y del Sanatorio Julio Méndez. Pablo San Martín y Oscar Flores la saludan. Muy buenas tardes, doctora Sanchotena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo y Oscar. Muchas gracias por la invitación a participar de su programa.
No, es un gusto para mí tenerla, doctora. La verdad que, bueno, hace muchos años que nos conocemos con la doctora Sanchotena, prácticamente nos formamos en la especialidad con Verónica. Bueno, casi nos formamos, no, nos formamos.
Nos formamos.
Nos formamos juntos con la doctora. Verónica.
Estás dubitativo últimamente, Pablito.
No.
Buenas tardes, doctora.
Es que me emociona escucharla, Verónica. Vos sabés, Vero, que viste que con respecto al cáncer de mama, por ahí hay algunos mitos, algunas cosas que por ahí la gente tiene algunas dudas. Por ejemplo, una de las dudas era si es verdad que casi siempre el origen del cáncer de mama es genético.
No, la verdad es que más del 95% de los casos el cáncer de mama tiene un origen multifactorial y al azar, es decir, si bien, como vos dijiste, es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, lo cual hace que sea también frecuente que en las familias haya algún caso de cáncer de mama, lo cierto es que los que son hereditarios o por transmisión genética representan un 5% o menos de estos cánceres. ¿Sí? Con lo cual, esa pregunta frecuentemente la hacen las pacientes, sí, es cierto. Pero no es lo habitual, no es lo que predomina.
Verónica, ¿el cáncer de mama es privativo de las mujeres?
No, en los hombres también hay cáncer de mama. Pero, por supuesto, la incidencia es mucho menor. Uno de los factores de riesgo más importantes es ser mujer y cumplir años. Pero los hombres también pueden tener cáncer de mama.
¿Vos sabés que yo?
¿Y qué porcentaje, doctora?
Me acuerdo de un caso de un paciente que tuvo cáncer de mama bilateral, un hombre. Es más, era cura, por eso me acuerdo.
Ah, mira. Bueno, esos casos, el hecho de que un cáncer de mama se presente en el varón es un hecho que hace que en esos casos sí uno de alguna forma está más habilitado a sospechar o a pensar que puede haber cierta carga genética o hereditaria. ¿Sí? No es lo habitual, más si es bilateral. Y me preguntaba Oscar en qué proporción había cáncer en el varón, y es alrededor de un 1,2% del total, digamos, de los cánceres de mama. Es una fracción muy pequeña, pero se ve, existe.
Sí, claro.
Y el problema es que la consulta suele ser tardía en los varones.
Pero vos es que por ahí está el mito así en las mujeres que tenerlo, las chicas, disminuyen las probabilidades de tener cáncer de mama.
No está relacionado con el tamaño. Lo vemos en todos los tamaños y lamentablemente también en todas las edades, ¿sí?
Ese es otro mito, que las mujeres jóvenes no padecen cáncer de mama.
No, típicamente la edad de presentación hasta hace 15, 20 años atrás era a partir de los 55 años, ¿sí? La edad como así, digamos, de mayor riesgo, donde iniciaba el riesgo, porque el riesgo aumenta con la edad de la paciente, ¿sí? Al revés de lo que sucede con los cánceres ginecológicos, tal vez, en el de mama, a medida que la paciente cumple años, el riesgo se incrementa. Y el problema es que, o lo que estamos notando es que el cáncer de mama en la mujer joven está empezando a aumentar en su incidencia, probablemente por los cambios de
hábitos.
De hábitos, sí, socioalimentarios, así como también el factor estrés, aunque bueno, hay trabajos que apoyan y otros que no. digamos que no lo asocian con este tipo de patologías, pero sí, se está viendo también más en la mujer joven.
Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo que deben tomarse en cuenta?
Bueno, como dijimos, es multifactorial.
Sí, ¿sí? Pero o sea, preponderantemente...
O sea que siempre el sustrato, como dije, de la edad es uno de los factores de riesgo, pero otros factores de riesgo es la exposición a elementos hormonales exógenos, ¿sí? Mujeres que han estado, por ejemplo, con terapias hormonales de reemplazo durante mucho tiempo, o pacientes que han tomado anticonceptivos orales durante muchos años. Lo cierto es que no hay trabajos que demuestren una relación directa, como puede ser el cigarrillo con el cáncer de pulmón, pero sí hay evidencia de que ese tenor hormonal durante más de 10 o 15 años podría ser uno de los factores coadyuvantes. Uh-huh. Otro de los factores de riesgo, los cuales también se le está poniendo mucho énfasis, es el tema del sobrepeso, ¿sí? La ganancia de peso, sobre todo en la mujer posmenopáusica, que por vías metabólicas diferentes, en donde además bueno está involucrada el hiperinsulinismo y
las dietas ricas en grasas saturadas, sí, exactamente, el sedentarismo.
Entonces uno trata de aconsejar el control del peso, del sobrepeso, la alimentación saludable, pero porque es beneficioso en todo aspecto, no solamente para el cáncer de mama. La verdad es que no hay un único factor al que uno pueda echarle la culpa, por decirlo así.
Verónica, si la señora no tiene síntomas, ¿es necesario que haga control con su médico?
Sí, desde la Sociedad de Mastología Argentina la recomendación es que a partir de los 40 años la mujer debería hacer un control anual, no solamente el examen mamario hecho por el médico, sino además mamografía, que es el estudio patrón de la mama, y en los casos que amerite también ecografía.
¿Y la mamografía, con qué periodicidad se la debe de realizar la señora?
No, la mamografía se indica en forma anual, salvo que haya algún hallazgo mamográfico que indique que haya que hacer un control más estricto, como cada 6 meses, por ejemplo, pero es anual.
Verónica, en el caso de alguna señora que tenga antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿también debe de comenzar a hacerse la mamografía a partir de los 40 años?
Sí, en realidad lo que se dice o lo que realizamos es que debería iniciar sus controles 10 años antes de la edad en la que el familiar, sobre todo familiar de primer grado, inició o fue diagnosticado con el cáncer de mama.
Pero el autoexamen, ¿sirve o no sirve? Ustedes habitualmente
Sí, el autoexamen en realidad no demostró que disminuya la mortalidad por cáncer de mama, como sí lo hizo la utilización o la implementación de la mamografía como método de tamizaje. Pero está visto y comprobado que las pacientes que se realizan autoexamen mamario son pacientes que están más conscientes de su salud mamaria y por lo tanto... no solamente si hubiera algún cambio lo detectan, pero también son pacientes que suelen hacer la consulta al profesional periódicamente o cuando les corresponde.
Doctora,
o sea que nosotros tratamos de involucrar a la paciente en el cuidado de su mama.
Claro. Doctora, ahora que está, entre comillas, de moda, entre sobre todo las chicas jóvenes, ponerse implantes,
sí.
¿Qué relación tiene con respecto al cáncer de mama, tener implantes a veces en edades muy jóvenes, un poco, bueno, por cultura, por modismos, no sé?
Todavía no hay trabajos que hayan podido demostrar fehacientemente una relación causa-efecto con los implantes mamarios. Nuestra posición frente a esto es que la paciente debería... tener ya su desarrollo mamario culminado, es decir, no antes de los 18 o 21 años, la colocación de implantes protésicos.
O sea, que el típico protésica. Regalo de 15...
Claro, en general nosotros desaconsejamos a esa edad la colocación de un implante mamario.
Y por ejemplo, en paciente, pues nosotros, a ver, le vamos a explicar a la audiencia que uno hace una mamografía es como si fuera una radiografía de la mama, sí. Entonces uno ve, de acuerdo a los distintos colores, en blanco y negro, el contraste, si hay nódulos chiquitos, nódulos grandes, y bueno, y se estudian esos nódulos. Sí. Ahora, cuando una señora tiene un implante mamario, el implante mamario no deja ver la mama correctamente. Y en esos casos, ¿cómo se, qué tiene que hacer la paciente o cómo se estudia la paciente?
Sí, en realidad depende de la ubicación del implante, porque si el implante puede estar colocado por detrás de la glándula o por detrás del músculo, ¿sí? Cuando está por detrás del músculo es un poquito más sencillo visualizar la glándula mamaria, pero no es así cuando está detrás de la glándula. En ambos casos, de todas formas, se utilizan técnicas complementarias, que la utilizada es la técnica de Eklund, que lo que hace es que el mamógrafo, así para que me entienda las señoras que me escuchan, comprime la mama y la estira para alejarla de la prótesis, y ahí es donde saca la foto.
Es como, digamos, si hiciera un cono.
Exactamente. Como para poder, de alguna manera, comprimir más el tejido, lo que da aumento de la sensibilidad, porque es como que desparrama la glándula, pero a la vez aleja la prótesis para que lo único que veamos sea tejido glandular y no la prótesis en el medio.
Verónica, la señora, ¿qué síntomas o qué signos de alarma tiene que tener en cuenta, más que nada la señora que vive en Andacollo, ¿no? Para hacer una consulta oportuna al especialista?
Bueno, hay múltiples signos, pero entre otros, desde ya palparse un nódulo, del tamaño que fuera o fuese, o una dureza, porque a veces no tocan el nódulo y tocan un área más dura, o alguna zona de la mama que esté persistentemente roja, colorada, dolorosa, o si notan que el pezón tiene como escamitas, como que, como una pielcita que se levanta o pica, o sangra, por supuesto. Si notan que cuando se sacan el corpiño o la remera, esa remera o corpiño están manchados, fundamentalmente si están manchados con secreción que tiene sangre. Otros signos a los cuales tienen que, digamos, que tienen que prestar atención es si debajo del brazo aparece alguna bolita, algún nódulo. Eso también tiene que alertar a la paciente para realizar la consulta. O si en el autoexamen mamario, si es una paciente que lo suele practicar, si al levantar los brazos notan que alguna parte de las dos mamas se mete para adentro, o el pezón, o la piel, eso tiene que alertar a la paciente para que realice las consultas.
¿Podemos decirle al aire a la gente que nunca hizo justamente un examen cómo debería hacerse, a las personas que todavía a lo mejor nunca se lo hicieron, y cómo deberían hacérselo?
Nosotros por ahí, hay muchas personas que nos escuchan desde el interior, Verónica, claro, de la cordillera, donde por ahí, si bien tienen acceso al sistema de salud, por ahí la radio es una,
exacto,
es eso me el refería, medio de comunicación, claro, el medio de educación, ¿no?
Sí, sí, perfecto. El autoexamen mamario normalmente nosotros aconsejamos que se haga en el momento del baño, en lo posible, porque con el jabón es más sencillo deslizar los dedos por la mama. Y normalmente empieza frente al espejo a la paciente, elevando los brazos por arriba de la cabeza y mirando los dos pechos para ver si hay algún cambio en la simetría de cómo se ven las mamas. Y en segundo lugar, tiene que ver con la palpación de la mama. En posición de parada, ¿sí?, que la mama se puede palpar o en forma espiralada desde afuera hacia adentro, o desde adentro, digamos, de la areola y del pezón, en forma de espiral hacia afuera, o radiada, es decir, desde afuera hacia el pezón, como si fuera haciendo porciones de pizza, digámoslo así, hacia el pezón, como quieran, pero tienen que palpar toda la mama en su extensión, desde más o menos 2 centímetros por debajo de la clavícula hasta el surco submamario, y desde el esternón hasta la axila, incluyendo la axila. Así debería ser la palpación, parada y luego acostada, con el brazo detrás de su cabeza y con la mano contraria palpar la mama a examinar.
Para Por último, prácticamente tendríamos que decirle a la gente por qué la necesidad de hacer el autoexamen, porque la prevención, hoy lo hablábamos fuera de estudio, justamente fuera del aire con Pablo, tenemos que decirle, doctor, podría decirle cuál es el porcentaje de tratamiento positivo al descubrir tempranamente un cáncer.
Sí. Lamentablemente en cáncer de mama no podemos hablar de prevención del cáncer de mama. No hay vacunas todavía, el que la paciente concurra periódicamente o anualmente a la consulta va a hacer que no tenga cáncer de mama.
Sí.
Lo que sí permite es la detección temprana y el control de la enfermedad. En casos donde a veces las lesiones son tan pequeñas que haciendo el tratamiento adecuado se llega a hablar de curación. Yo soy muy cauta para usar ese término. En general hablo de control de la enfermedad. Pero es importante a ese nivel. Es una prevención que se llama secundaria.
Claro, lo que nosotros le queremos transmitir a la señora es que a través del autoexamen mamario, aquella señora que lo realiza en forma periódica y que conoce sus mamas, por ahí puede detectar algún nódulo muy chiquito, ponerle de un centímetro, que le pueda permitir a ella consultar a tiempo. Más que nada, bueno, vuelvo a decir, a aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder.
Igualmente, en el momento en que lo detecten, siempre hay mucho por hacer.
Excelente.
Totalmente.
Excelente.
Verónica, vos sabés que se nos acorrala el tiempo, pero vos sabés que hoy Dulce de Junín de los Andes me preguntaba, ella dice que dejó de amamantar hace un mes y tiene que realizarse su primera mamografía, creo que ella me dijo que tenía 40 años, y preguntaba qué tiempo tiene que pasar desde que dejó de amamantar a que ella pueda realizarse la mamografía. ¿Tiene algo que ver?
La verdad es que no hay un tiempo así reglado para realizarlo. Un mes es un poco. Igual los controles mamarios deberían haberse hecho en el primer trimestre, segundo trimestre también del embarazo. La embarazada es como un tabú para seguir la mama, porque son tantos los cambios que se dan que muchas veces es difícil de seguir esa mama, pero hay que hacerlo y sobre todo utilizando ecografía. En el caso de ella, tal vez cabría esperar 3-4 meses hasta hacerse los estudios específicos. Por supuesto, si se palpara algo o hubiera alguna alteración específica, se puede utilizar, sí, la ecografía. La mamografía, la verdad es que en una paciente que está dejando la lactancia, salvo que sea una mamografía de tipo digital, que son las que se están usando últimamente en estos últimos años, la verdad que no sé si le va a dar mucho rédito ahora, en este momento, al examen.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Sanchotena. La verdad que fue un gusto hablar con usted. Nos estaremos comunicando en algún momento para charlar otra vez con usted.
Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de utilidad lo que dije.
Mucho, gracias.
Muchísimo. Doctora. Muy buenas noches, doctora.
Igualmente, un cariño.
Vamos al noticiero entonces ahora.